Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grunstein.
A la audiencia nacional, a la audiencia de Sintonía Lanín, ¿cómo les va? Por acá fresco y por acá ni la voz de Gloria ni la voz de Florencia. Hoy Marcelo Fernández es mi nombre, parte del equipo del programa institucional del Parque Nacional Lanín. Florencia transitando su salud, vamos Flor, que se sale, más allá que siempre en la producción, Gloria de vacaciones, también en la producción, Alejo Farjoume, también en la producción, y con Marcelo, estamos los Marcelos llevando esto adelante, Marcelo Moros, pulgar en alto, tenemos casi todo bien, Marce, sí, menos la temperatura, no, está bien, se banca, dice Marcelo Moros acá, haciendo que esto sea posible como todos los sábados desde Nacional. Le contamos que en el 427-566, el fijo de la radio, 02942-495051 para WhatsApp, también en @PNLanin, Instagram, Facebook, seguimiento de las informaciones del parque. Oyentes de San Martín, creo que coincidimos que llegó el invierno, que está fresquito, un grado de temperatura, algunas sensaciones térmicas en cero, un poquito menos, en los entornos de San Martín, 22 kilómetros por hora, la brisita, vientito del oeste, así que esta Marce para campera, buen calzado, todavía humedad, algo de nieve derretida, pero hablando de nieve, después del mediodía, dice el pronóstico, que este invierno va cargando de nieve. Así que para después del mediodía, posiblemente, no sé si en el casco urbano, pero en el entorno de San Martín hay probabilidades de que la nieve nos siga acompañando. Como siempre, y tomo las recomendaciones de nuestra compañera Florencia a todos los oyentes, a los vecinos y a los visitantes que están en sintonía de Nacional, que nos siguen por las distintas formas de escuchar la radio, nuestra Radio Nacional Intercultural, que transiten con precaución. Realmente hay barro, hay agua por todos lados, en los asfaltos también algo de hielitos, así que a transitar con mucha precaución. Como saben, también en determinadas situaciones tránsito con cadenas. A vincularse con nuestra área protegida, pero, como siempre decimos, con vínculos de seguridad y protección. Bueno, le contamos que hoy vamos a hablar de producción agroecológica en el parque, en los parques nacionales en particular, a través de sus protagonistas, y después de las 9:30 más o menos vamos a hablar con más protagonistas de la gestión del parque y nos vamos a meter en el mundo de los guías y el Parque Nacional Lanín. Pero, Marcelo, si te parece, vamos a la primera parte y nos metemos en la dimensión de los parques nacionales que tienen que ver con la agroecología, con la producción de alimentos y con el vínculo de los trabajadores de la tierra. Para que esto pase, vamos a hablar con protagonistas, en este caso protagonistas mujeres, y en este caso nos vamos a ir a otra parte de la cordillera a hablar con Mariana Chávez, a la quien le damos ya los muy buenos días, productora apícola e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Mariana, si nos estás escuchando, Marcelo, desde San Martín de los Andes, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, compañero Marcelo, un gusto de saludarte a vos, a la audiencia, y de estar en comunicación con ustedes para charlar un ratito esta mañana fría cordillerana en todo punto de la cordillera austral, digamos.
Mariana, si mirás por la ventana, ¿cómo está ahí? ¿Dónde estamos charlando? ¿Vos qué estás mirando ahí por la ventana?
Yo estoy mirando acá el Cerro de Puyén por la ventana. Estoy en la localidad de Puyén, provincia del Chubut, Está nevando la cordillera hasta muy, muy abajito, y acá en este momento está lloviendo finito, sí, cuando está a punto de pasar de agua a nieve, digamos.
Bueno, ¿sabes?
Con ese pronóstico.
Que la pegamos con la foto de promoción del programa, creo que la viste, colmenas bajo la nieve, así que viene en contexto. Mariana Chávez, ¿por qué una productora, por qué su organización cooperativa, por qué su organización nacional, la UTT, un día, un momento, decidió vincularse con las áreas protegidas, con las zonas de reserva de parques, pensando en producción de alimentos, en este caso de miel, de abejas, de apicultura?
Bueno, en realidad siempre lo que nos termina uniendo son las problemáticas en común, ¿no? Y en la búsqueda de soluciones es que nos vamos organizando. Lo importante a veces, lo que sostenemos nosotros desde UTT, digamos, es que esa organización sea genuina, sea verdadera y tengamos como meta ir hacia el mismo lugar. Puntualmente lo que hizo que vinculáramos nosotros y empecemos a intentar vincular la apicultura acá en Cordillera, en las zonas y en las áreas protegidas, tuvo que ver con el impacto que venimos sufriendo ya desde hace muchos años y cada vez en mayor intensidad y con mayor agravante, que fueron los incendios. En las zonas donde habitualmente estaban colocados los apiarios y los colmenares han sido como muchas afectadas, por ahí no directamente, pero sí en todo su entorno, la geografía, con la llegada del fuego, en algunos sectores también con la llegada de algunos tipos de fumigación, que por más de que no están habilitados, la gente que produce muchas veces echa mano de algunas recetas mágicas y compra productos de manera como más libre y hace aplicaciones azarosas muchas veces sobre el suelo, y eso puso en riesgo la iniciativa productora que teníamos nosotros en torno a la actividad. Y si mirábamos para el costado, estábamos rodeadas y rodeados de zonas donde las abejas podrían a colaborar y también nosotros así poder seguir intentando desarrollar la actividad, que ahí tendríamos que hacer un paréntesis y ver si estamos entendiendo todos y todas lo mismo por producción apícola, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa la producción apícola, la piensa como de una manera como más intensiva o con un paradigma más tradicional de la pampa húmeda, o con un parámetro de producción bastante egoísta, empresarial, y bueno, y nuestra búsqueda obviamente va en otro sentido, y es por eso que podemos hablar de producción apícola en lugares que todos y todas queremos cuidar y proteger.
Mariana, ¿y cuáles son, imágenes de pampa húmeda? Asocio a muchas colmenas, asocio a exportación. ¿Cómo es la clave en términos de lo que estás diciendo con la idea de organización cooperativa, las claves de la unión de trabajadores de la tierra? ¿Cuáles son las claves de lo distinto?
Bueno, uno de los ejes fundamentales de nuestra organización es apuntar las producciones hacia la agroecología. Entonces, si pensamos en términos agroecológicos, tenemos que entender la diversificación de la producción, haciendo como escenarios respetados y combinados de producciones, donde no se intensifica o no se concentra solo en un solo eje, sino que se empieza a integrar en relación a la zona donde estamos. Entonces así la apicultura se convierte en una herramienta y se vuelve su característica primordial, digamos, una que nosotros pensamos que se hace, pero no la enunciábamos ni le dábamos el valor desde siempre, que es la de polinizar. Nosotros decimos que somos productores y productoras de biodiversidad porque la actividad que desarrollamos lo que primero hace es polinizar, no solamente montes frutales y hortícolas, sino también nuestros bosques nativos, nuestras zonas arbustivas más de la meseta. Entonces la producción de miel sería como el valor agregado. Y acá tenemos como la primer diferencia, ¿no? O sea, pensar en términos agroecológicos es pensar en términos de una vinculación, una integración respetuosa, no solo de las producciones, sino también entre las personas. Pensar en términos de polinización y de biodiversidad más que de cantidad kilos miel. Y pensar en una actividad cooperativa donde lo que buscamos es el desarrollo de las personas, de las comunidades que están en torno o que se interesan en torno a la actividad y se vuelven idóneos en el manejo de colmenas, pero se fortalece una actividad cooperativa. O sea, buscamos un escenario donde los apiarios, los colmenares, no sean de números muy, muy grandes, y sí que las personas que estén en torno a la actividad compartan esa actividad junto con otras de forma cooperativa. Entonces ahí ya marcamos como diferencias casi sustanciales en números, en objetivos productivos, en objetivos de trabajo, en integración, y no sé, como que la palabra también que me viene como para comentar es como de distribución, ¿no? Como
bien, que... nos vamos a meter en tu ratito en eso de la distribución respecto a la organización. Mariana, entonces rescatamos que la producción de la mano de la biodiversidad, claramente vos contaste por qué hubo crisis en los lugares habituales fuera de los parques respecto a la catástrofe de incendios, a otras producciones contaminantes. Eso los llevó a mirar, en este caso en Cordillera, hacia el oeste, y es el oeste en muchos lugares de Cordillera tiene que ver con los parques nacionales, y ya algo nos vamos imaginando con las claves de agroecología, biodiversidad y producción. Pero ¿cómo llegaron? ¿Tocaron la puerta? Y porque objetivamente es una actividad, uno asocia las áreas protegidas, los parques, los vecinos lindantes a los parques, asociamos los parques con la producción de chacra, la producción de pequeños animales, la producción ganadera. ¿Cómo fue lo de la UTT y las cooperativas en Cordillera tocar la puerta de parques? ¿No lo sacaron carpiendo?
Muchos años. Pero bueno, ahí otra de las claves tiene que ver con la organización que hablábamos antes en torno a las problemáticas. Que a veces la organización no debe entenderse solamente como mecanismo de gestión o de estrategias para golpear la puerta, sino también tiene que ver con asumir compromisos y responsabilidades, y que ante el escenario, digamos, de un área protegida, el compromiso y la responsabilidad no puede ser de una sola institución o de un solo organismo, sino que somos varios y varios actores, actrices, que nos tenemos que comprometer para poder coordinar y responsabilizarnos de poder desarrollar una actividad sustentable en un área protegida, una actividad productora sustentable, ¿no? Entonces, bueno, fueron varias instancias de conocer, digamos, el proyecto, de nosotros poder ir ajustándolo en términos y características, no de la organización, sino del formato que tiene la institución como es Parques, ¿no? Y así fue que logramos varias reuniones y consensuar varios puntos en los cuales acordamos desarrollar como un ensayo con la dirección de bosques. Y bueno, y fue en términos de la organización, o sea, acá es como que queda despersonalizado o quedan corridos los intereses como empresariales, y sino que se asume una responsabilidad en torno a una organización campesina, indígena, que viene trabajando en casi todo el territorio de nuestro país, asumiendo muchos compromisos y responsabilidades en torno a la producción agroecológica, al cuidado de la tierra, del agua, de las personas, claramente. Y fue por eso que tuvimos la posibilidad. O sea, no es que se le abrió a tal o a cual, sino que nos organizamos dos asociaciones, una cooperativa, para a través de la organización dentro de los parámetros de la UTT lograr acuerdos que fueron muy debatidos, que fueron corregidos, revisados, para poder entrar con un ensayo donde el fuerte, aunque parezca raro, no solo está en la actividad, sino que está en el desarrollo territorial de las personas que viven y que habitan nuestros bosques.
Mariana, ¿cómo es el seguimiento de la biodiversidad? Claramente la pregunta en todo proyecto en parques nacionales se relaciona con el concepto de impacto. Uno puede estar entusiasmado con un montón de cuestiones de producción o de servicios, pero la palabra impacto, el seguimiento del impacto en un área protegida es clave para la gestión. ¿Cómo están trabajando desde el punto de vista biológico, de biodiversidad, el tema del impacto?
Bueno, ahí es donde volvemos como al punto cero de nuestra charla, ¿no? O sea, como primero entender que no estamos haciendo un traslado de colmenas en número que genere ni siquiera un impacto visual, o sea, no en términos de acuerdos, eso fue una de nuestros puntos, ¿no? O sea, como hay colmenas en una extensión que abarca 3 parques nacionales, pero el número de colmenas es tan bajo que creo que si nos ponemos a buscar no sé si las vamos a encontrar. O sea, las colmenas están en puntos estratégicos, en zonas donde habitan las poblaciones. Los monitoreos se hacen, digamos, por un lado la parte de producción y de abordaje se hace con familias, pobladores y pobladoras de los parques, a la mano también del acompañamiento de asesoramiento técnico que brindamos quienes ya venimos desde hace un tiempo trabajando en la actividad y adquiriendo experiencia por parte de las asociaciones comprometidas con la actividad en cada una de las zonas, todas obviamente vinculadas a la UTT. Y después en estos acuerdos que decíamos, digo, la biodiversidad no solamente lo pensamos en términos hacia afuera, sino entre las personas. Siempre me gusta decir que somos una fauna muy entretenida, las personas que nos vamos encontrando. En términos de personas y de organizaciones e instituciones, se generaron vínculos de monitoreo también con otros sectores de la investigación para poder dar cuenta del impacto. Y eso tiene que ver con gente que estudia en torno a investiga, como son compañeros y compañeras que están trabajando en las universidades, en instituciones como INTA, como INTI. Por ahí en algunos puntos, por ejemplo, acá en esta zona, nosotros tenemos vinculación con gente más que pertenece como al área de investigación del CONICET, que está en Bariloche. Y por allá, por Lanín, más vinculados a la Universidad del Comahue. Entonces, son compañeros y compañeras que ayudan en el monitoreo de estas colmenas para medir el impacto, entendiendo que la abeja podríamos nombrarla como una especie que es introducida, la Apis mielífera, pero entendiendo también que muchas veces los impactos se generan desde otros ámbitos que son aquellos más desde la especulación o desde otro tipo de abordaje a la actividad, porque llegar con colmenas hacia el límite de un parque, la abeja no entiende de un alambrado o de un cartel, digo, y en su vuelo también arriba los parques de otras maneras. Entonces, por ahí esta forma que encontramos de acordar tiene que ver también con una legitimidad de la actividad dentro del parque, con una articulación entre personas, entre instituciones, y sobre todo pensando siempre en términos de cuidado, de sustentabilidad también.
Mariana, estamos charlando, le contamos a los oyentes, los que recién se enganchan, con Mariana Chávez, productora apícola, productora cooperativa, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, producción apícola y áreas protegidas, agroecología, palabras claves de las dimensiones que están pasando hoy en los parques y en nuestro parque. De lo que está contando Mariana tiene que ver con un ensayo en el entorno de San Martín de los Andes, en el paraje Trompul, de la mano de la comunidad mapuche Cayún. Así que todo esto que está contando Mariana tiene que ver con lo que nos pasa a los vecinos de San Martín de los Andes, que seguro que ya vamos a empezar a disfrutar, a comprar y a vincularlos con esa miel. Mariana, te llevo a la organización, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, para contanos un poquito a la escala nacional, comercialización, los otros aspectos, y quisiera cerrar preguntándote en términos políticos la cuestión de la tierra. ¿Qué es la UTT? ¿Cuáles son sus fuertes? ¿Cuál es su mirada?
Bueno, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra es una organización que vincula a grupos de pequeños productores, productoras, campesinos, indígenas en 19 provincias de nuestro país, trabajando, digamos, en pos de lo que se denuncia como soberanía alimentaria y el desarrollo de la producción, digamos, orientado hacia la agroecología. Y bueno, y ahí también, o sea, de agroecología ya veníamos conversando, pero también está bueno hablar sobre la soberanía alimentaria, entre otras cuantas luchas, ¿no?, que llevamos adelante, como la ley de acceso a la tierra, por ejemplo. En términos de soberanía alimentaria, como entendiendo a que es una organización que vincula básicamente a productores y productoras que han sido como relegados y aún, ¿no?, de políticas públicas, de políticas de gestión, pero sí somos el campo que alimenta, ¿no? O sea, somos organización de personas que trabajamos en torno a la producción de alimentos en distintos puntos de nuestro país, que trabajamos por un alimento soberano, o sea, un alimento libre de agroquímicos, y lo ponemos a disposición y al servicio de los pueblos, de las comunidades, de la gente, de los vecinos, de las vecinas, desarrollando una comercialización que también está en manos de nuestra organización. Entonces podemos decir que el alimento que se produce en el campo llega sin intermediarios, y por eso los precios que se obtienen, digamos, o sea, los que se venden, los alimentos, son justos para quien lo producen y son justos también para quien los necesita.
Mariana, ¿y cómo nos vinculamos con esa forma de comercialización, con esa forma de entender en clave sobre soberanía alimentaria los alimentos? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hacemos?
Y ahí, por ejemplo, bueno, se están llevando adelante feriazos donde llegan, por ejemplo, cantidades de, no sé, de productores y productoras de yerba de Misiones. Bueno, entonces los compañeros organizan un yerbatazo, un feriazo, que son como las formas que nosotros tenemos de mostrar nuestro trabajo también y generar acciones políticas. Y bueno, y se pone a disposición una yerba agroecológica de determinadas características y se anuncia casi siempre por flyer o por redes sociales. Pueden seguir también a la UTT Neuquén en las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Y bueno, y ahí se hacen lo que se llaman o compras comunitarias, o sea que es anticipadamente se hacen los pedidos, o si no, se queda vinculado, digamos, a la organización, y cuando hay una actividad los vecinos y las vecinas se acercan. Se han vendido ya, bueno, frutas, verduras, yerba, alimentos que nosotros llamamos alimentos, los alimentos secos los denominamos alimentos cooperativos porque la mayoría son de cooperativas compañeras que integran, digamos, la mesa con quienes articulamos trabajo, pero estos alimentos vienen de manos de ser alimentos producidos sin trabajo esclavo, o sea, como que son muchos ejes, digamos, que hacen que nos vayamos unificando y que podamos ejercer una acción concreta a través del alimento. Y acá es re importante que quienes estén escuchando ahora esta conversación puedan pensar al alimento como fuera de la especulación, ¿no? Fuera de la especulación, pensarlo como en términos de derecho. Así es que se entiende el alimento desde la soberanía alimentaria. Entonces, cualquier acción que nosotros tengamos de vinculación o de acceso a un alimento, estamos ejerciendo una decisión política. Elegir comprarle a tal o a cual, nosotros estamos apostando a un tipo de desarrollo. Quienes eligen comprar en la UTT saben que están, digamos, ejerciendo una acción directa de fortalecimiento a los productores y productoras que en toda la extensión de nuestro país trabajan diariamente para producir un alimento sano, saludable, y que lo que se está pagando por ese alimento va a llegar directamente a la producción. Al no haber intermediarios en esta cadena, hacerla más corta, quienes ponen el precio de los alimentos somos nosotros, ¿no? Productores y productoras.
Estamos dialogando con Mariana Chávez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, productora apícola. Mariana, muchísimas gracias por compartir el espacio. Sé que a veces en Cordillera levantarse por estas horas, a lo mejor un sábado de descanso, es complicado. Valoramos el esfuerzo y valoramos desde el Parque Nacional Lanín, como sabes, este es el programa institucional del parque, valoramos estas alianzas estratégicas con mirada agroecológica, con mirada de producción que tiene a la biodiversidad, a la sustentabilidad como mirada importante. Así que gracias por tu tiempo. Si quieres agregar algo más, los micrófonos de Nacional están abiertos.
Bueno, nada más un agradecimiento enorme a ustedes que posibilitan también que lleguen las voces desde los territorios. Y pensarnos en términos cooperativos en estos escenarios que estamos atravesando, no solo a nivel provincial, nacional, sino a nivel mundial, ¿no? En torno a la crisis que hay con el clima, con los alimentos. Sí o sí nos tiene que poner en trabajos colaborativos, en poder dejar de lado intereses que son personales o que tienen que ver con el desarrollo solamente orientado hacia un sector. Realmente decir que la salida es colectiva no es solamente una frase bonita, sino que tiene que convertirse en una acción concreta de todos los días, y para eso tenemos que deconstruir un montón de cuestiones desde lo personal y desde lo social, y poder pensar que en el suelo que habitamos es rico y que en Patagonia se producen y se podrían llegar a producir muchos más alimentos de los que se hacen, y que apostar, digamos, al trabajo cooperativo es algo que lleva muchos desafíos, pero que hoy en día es lo único que nos va realmente a poder ayudar a compensar la crisis que estamos viviendo.
Mariana, muchísimas gracias.
Un saludo grande para ustedes y gracias por la comunicación.
Abrazo grande, áreas protegidas, Parque Nacional Lanín y soberanía alimentaria. Seguimos en sintonía, Lanín. Bueno, listo, nos vamos a la música, que es enganchado, no sé si calienta un poquito más el agua, Marce, vemos el tema del agua, no sé si va a haber mate, por acá hay café con leche, dese una vueltita por el baño, por la cocina, porque seguimos con mucho más sintonía Lanín. Ya nos metemos en la gestión del uso público, más precisamente los guías y el Parque Nacional Lanín. Seguimos. Aquella solitaria vaca cubana, Patricio Rey, sus redonditos de ricota, ya se hicieron las 9:34 en esta fresca mañana en San Martín de los Andes.
Aquella solitaria vaca cubana.
Y sigue ahí dando vueltas por un grado, sigue frescolar y bajó un poco el viento, 11 kilómetros por hora, viene del noroeste. Así que, como siempre, abríguese un poquito. Esto es Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín. Nos vamos a la segunda parte del programa y ahora se hacen protagonistas los guías del parque. La cuestión de los guías. También, si en la primera parte dijimos que la soberanía alimentaria, la producción en clave agroecológica eran miradas estratégicas en las dimensiones de las áreas protegidas, La cuestión de servicios, en particular los guías, ya me animo a decir que también tiene que ver con cuestiones estratégicas para pensar la gestión de un parque. Y como en la primera parte, también las protagonistas son las mujeres. Estamos en conversación con una compañera de laburo, con Virginia Gallardo, compañera especialista en turismo, recreación, áreas protegidas, licenciada en turismo, guía de turismo. Virginia, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional y buen día a Marcelo Moros también, que está ahí en la parte técnica.
Un grosso, Marce, haciendo que este barco no se estrelle contra el muelle del Lácar.
No, vas bien. Ese timón está firme por el momento.
Un monstruo. El Marce ahí, un monstruo. Virginia, lo primero para los vecinos que recién van saliendo a la puerta. ¿Cómo está la chacra con el fresco?
Bueno, está fresco, como vos decís. Ajá. Hay una pequeña capita de nieve porque va neviscando muy poco, pero está blanqueadito.
Bien.
Para los que no saben qué es la chacra, les contamos que es un barrio que está a 10 kilómetros del centro de San Martín.
Y te aprovecho y ya te empiezo a preguntar, ya para salir a la calle en la chacra, a ir al súper o a comprar algo, ¿hace falta grampones, hace falta contratar un guía o no? ¿Todavía se puede caminar?
No, todavía podemos caminar sin guía, por la dificultad podríamos caminar solo, pero siempre es bueno ir acompañado de un guía. ¿Por qué? Porque la visita, la caminata, les aseguro que va a ser más valiosa que ir en soledad.
A ver, dale, metámonos en eso. Bueno, les contamos a todos los oyentes que Virginia coordina toda la cuestión de guías y la diversidad de situaciones de guías en el parque. Eso incluye capacitación. Ya nos vamos a meter, Virgi, con eso. Virginia, volvamos a eso, no en la Chacra 30, sino en el parque. ¿Por qué hay que contratar un guía?
Bueno, porque la importancia que tiene el servicio de un guía, el rol de guía en sí, es súper importante. Vos podés hacer que una visita sea mucho más valiosa, que esté colmada de conocimientos y de valores, ya sea de transmisión de conocimientos de valores culturales, naturales. Se hace como más rica, digamos, la visita, la excursión, ya sea un paseo corto o más largo. Te vas a llevar algo más de que lo que estás viendo. Seguramente porque el guía, a través de su mensaje, ya sea a través de herramientas como la interpretación, educación ambiental y demás, va a hacer que esa visita sea una experiencia. Y cuando hablamos de experiencia es pasarla bien desde el primer momento hasta que volvemos a nuestro hotel o a nuestra residencia.
Bien, pasarla bien, más información, disfrutar más.
Y además tiene que ver también con una cuestión de seguridad,
ahí está,
¿no?
Bien.
Siempre hay algunas categorías de guías, si querés nos
metemos por ese lado. Dale, vamos para adelante.
Bueno, mirá. Nuestro reglamento, que es un reglamento, le explico a la audiencia, que es un reglamento que es único para las 40 áreas protegidas, contempla diversas categorías de guías. Tenemos, por ejemplo, guías de turismo, guías de trekking en cordillera, montaña, alta montaña. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el agua, rafting, kayak, canoa, observación de aves, bicicleta. Entonces, por ahí, te hago un ejemplo práctico, viene un visitante, se alquila una bici y se va quizás por sendas o senderos que no están habilitados o que no son para su dificultad, ya sea por su estado físico o porque son ajenos al medio natural con el que se encuentran. Eso es por ese lado, por ejemplo, podríamos decir, bueno, vas a tener una buena experiencia y vas a andar por donde te da para andar. ¿Se entiende?
Sí. Virgi, y me voy ahora a oyentes que o están estudiando o algunos nos gusta o caminar o andar en kayak. A mí me encantaría ser guía. Voy el lunes y digo, Virgi, te escuché en la radio. Mira, yo hace 5 años que camino, ando en kayak, la tengo re clara, necesito el carnet.
Bueno, algo importante para informar y a también ver, como una manera de aclarar, es que el parque evalúa conocimientos relacionados con el parque. Es decir, que, por ejemplo, una persona que quiere ser guía de kayak, antes tiene que presentar, entre toda la documentación que se presenta, ¿no?, el carnet que lo habilita como guía de kayak, que eso lo otorga Prefectura Naval Argentina, ¿sí? En el caso de un guía de turismo, por ejemplo, antes de pasar por la mesa de examen del parque, debe presentar su título universitario o terciario.
Ah, pará. Entonces es más complicada la cuestión. Hay que estudiar y hay más papeles. A ver, ¿eso cómo es?
Sí. Hay que estudiar porque el parque no acredita idoneidad. O sea, se acredita a través de la formación que ya tenga anteriormente cada persona. Y según la categoría se va pidiendo diferentes acreditación de idoneidad. Por ejemplo, para un guía de mountain bike o de bicicleta, nosotros lo que hacemos es requerirle a esa persona que a través de su experiencia y a través de certificados y certificados laborales también, pueda acreditar, por ejemplo, que tiene experiencia en manejo de grupo, que cuenta con un certificado de primeros auxilios, que tiene experiencia en la actividad propiamente dicha de bicicleta, y eso lo podría acreditar, por ejemplo, a través de certificaciones de que ha realizado competencias de bici, o a través de, por ejemplo, un guía de montaña. Hay carreras que traen ya en su currícula la materia ciclismo. Entonces, bueno, eso aporta también a este currículum que les pedimos para que puedan acreditar esa idoneidad. Y en el caso de kayak, que es lo que a vos más te importa, esa acreditación la hace Prefectura Naval Argentina.
Bien, o sea que es más complicado, digamos. No es me gusta, soy idóneo, la tengo clara. Vamos a hablar ya de la profesionalización, la capacitación. O sea, hay un piso, más allá de las distintas categorías, del servicio de guías que cada vez más se profesionaliza. Antes de que me quiero meter un ratito en una cosa bien, bien específica. Hemos hablado, Virgin, no, vamos, no te lo digo mucho, pues sos, aparte de compañera de laburo, oyente del programa, sabes que nos hemos metido con el tema de montaña. Ahora vamos al tema de montaña, que es bien, bien finito. Pero a ver, viene un turista, está entrando a San Martín en el auto, salió temprano del valle y quiere contratar o la excursión lacustre o una empresa de turismo, llévenme a Huechulafquen. Uh-huh. El guía que tiene enfrente, ¿qué formación tiene?
Y en ese caso, sí. Las personas que van a cargo de los grupos, ya sea en un vehículo, ahora vamos a entrar en eso, pero en una agencia de viajes, por ejemplo, es una categoría de guías de turismo, que tiene que tener una formación terciaria o universitaria. Bueno, nosotros tenemos acá la suerte en San Martín de los Andes de tener el asentamiento universitario de la Facultad de Turismo del Comahue, y que salen muchos egresados de esta facultad. Al principio, cuando yo arranqué con este proyecto, la mayoría eran de esta facultad, y después, bueno, ahora ya es más diverso. Vienen de muchísimos lugares, de puntos del país, ¿no?, de muchas provincias.
Virgi, y volviendo al tema de montaña, seguimos con la idea de me voy, me vengo, pues saco un pasaje en avión, me queda una semana, dos o tres días en el Lanín. ¿Cómo funciona? Claramente subir al Lanín no es lo mismo que subirse una Traffic en vínculo con el parque o ir a la base del Lanín.
Claro.
¿Cómo es el mundo de los guías de montaña?
En ese caso, bueno, cuando hablamos de guías de montaña, podemos hacer subdivisiones, ¿no? Porque está la categoría guía de trekking en cordillera, montaña y alta montaña. Pero pongamos, por ejemplo, ya que hiciste el ejemplo del Lanín, hoy pensaba, por ejemplo, graficándolo, por ejemplo, un guía de turismo puede caminar hasta la base del volcán Lanín, y ahí terminaría su recorrido por la idoneidad. Luego, un guía de trekking puede acompañar a los visitantes solo hasta los refugios. Y si vos ya tenés y contás con un buen estado físico y demás, y sabés que vas a poder o no, pero debés contratar un guía de trekking en cordillera como mínimo. Trekking en cordillera, o puede ser montaña o también alta montaña. para tratar de llegar a la cumbre, ¿no? Y sí, como, bueno, la audiencia debe saber o no, pero se lo contamos que no es obligatorio ir acompañado con el guía, pero ahí ya tienen que hacer una evaluación, los guardaparques hacen una evaluación del equipo y demás, de la experiencia de cada persona. Pero volvemos a repetir que siempre es mejor ir acompañado por un guía.
Bien, entonces situaciones de riesgo físico donde salud y en algunos casos la vida va en juego, claramente contratar un guía, la especialización, como lo explicabas, van de la mano, digamos.
Van de la mano, exactamente. Además, tengan en cuenta que los guías están preparados, se formaron para asistir, para conducir a los grupos de los visitantes y cuentan con herramientas, por ejemplo, nada menor como una radio VHF para poder acudir y acudir a nuestro departamento de ICE ante cualquier emergencia.
Virginia, en lo laboral, bien hablabas de la carrera local ya de muchos años de la Universidad en el Comahue, y esto va por mi cuenta, por comentarios de otros lugares donde hemos laburado, carrera de turismo, de guía universitario de turismo de mucho prestigio nacional, más allá que estar en clave de cordillera y en estos parques, una carrera tenemos a pocas cuadras para los vecinos y vecinas de San Martín, la gente que viene de afuera, de mucho, mucho prestigio en su formación. Virgi, hay mucha gente que todos los años va al mostrador de ustedes y dice, che, ¿cuándo son los exámenes? ¿Cuántos son? ¿O hay demanda de guías para recibirse guías?
Sí, hay demanda de guías. Por ejemplo, como para que tengan un número, nosotros tenemos una matrícula de más de 500 guías de todas las especialidades. Eso es por sistema. Y después rinden por año aproximadamente entre 40 y 50 personas, no solo de turismo, sino de todas las categorías que mencioné anteriormente.
Bueno, ahí le metemos varias de las dimensiones, también que hablamos de los modelos de desarrollo en los parques, los parques también generando laburo de calidad, en este caso, como bien los decís, no solo hay que entusiasmarse para ser guía, sino que hay que formarse y estudiar. Virgi, porque lo recuerdo, y estaría bueno compartirlo, en clave pandemia se paralizó y a todos nos trajo escenarios nuevos sin saber muchas veces cómo resolverlos en la gestión del Estado, en la gestión del parque. ¿Cómo resolviste? Lo digo por tu primera persona, cómo resolvió el parque y por lo que sé, cómo resolvió Parques Nacionales, y fuiste muy protagonista, la formación de guías en pandemia.
Bueno, en primer lugar, aclarar que fue un equipo que estuvo a cargo de este gran desafío, que fue, dijimos, bueno, estamos en pandemia, las personas que más afectadas estuvieron por estos cierres fueron los guías, ¿no? El personal en turismo en sí. Entonces, compartiendo con mis compañeros, dijimos, bueno, quizás sea una buena oportunidad para empezar con las capacitaciones de actualización, que el parque como que las veníamos siempre tirando para atrás o postergando por una cuestión de tiempos, no solamente nuestros, sino también de tiempos laborales de los guías, ¿no? Entonces propusimos y tuvimos todo el apoyo de la gestión poder empezar a armar estas capacitaciones en forma virtual, y realmente fue una experiencia y un desafío enorme. Primero poder llevar esta capacitación y amigarnos, ¿no?, con la virtualidad, que estábamos bastante, no alejados, pero con algún desconocimiento. Eso llevó a que el grupo de trabajo, que estuvo conformado por varios departamentos, como conservación y manejo, educación ambiental, uso público, y nuestros compañeros del Centro de Formación de Capacitación de Córdoba también, que nos estuvieron agarrando de la mano para que todo esto saliera bien, y pudimos llegar a hacer dos capacitaciones en forma virtual, donde se capacitaron más de 150 guías con la temática más que nada de conservación. Fue esta primera parte, pero como había gente que se había quedado afuera, la repetimos en tres oportunidades. Fue un desafío, pero lo logramos. También logramos que las personas que estaban ansiosas y que necesitaban realmente poder rendir para después poder trabajar en nuestro parque, lo pudieran hacer. También todo de forma virtual, usando nuevamente la plataforma del centro de formación y luego plataformas de videollamada como Zoom. Y bueno, todo esto lo pudimos hacer porque somos un equipo de laburo que va para adelante y que tenemos siempre en cuenta lo importante que es nuestro trabajo en cuanto a la fuente laboral que también genera, ¿no? Porque sin la habilitación las personas, los guías, no pueden trabajar en el parque. O sea que de nuestro trabajo también dependía eso.
Llevaste la situación de guía, se llevó una plataforma de capacitación. ¿Esa plataforma hoy existe?
Sí, existe. La plataforma que maneja el centro, Embalse, sí. Y sí existe y estamos pensando en nuevas capacitaciones también.
Sí, cuando decimos Embalse le contamos a la audiencia, es sí. El centro de capacitación de áreas protegidas, donde se forman también los guardaparques en parques nacionales. Sí. Así que la pandemia en todo caso nos dejó ese aprendizaje y esa herramienta que, bueno, en varias cuestiones de nuestras vidas, las pandemias nos dejó desde el Zoom hasta la virtualidad en tiempos más normales.
Sí, bueno, y fue una experiencia inolvidable porque las compañeras y compañeros se pusieron la camiseta y hubieron distintos roles, desde docentes y tutoras, que pasamos nuestros teléfonos particulares para ayudar a las personas que les costaba más y demás. Eran horas y horas de llamados para, bueno, no, ahora apreta acá, no, ahora fíjate, bueno, mandame el archivo que yo te lo subo. y así pudimos lograrlo. Y bueno, ahora en la primera semana de junio fue la primera mesa de exámenes en forma presencial después de la pandemia. Por eso también fue toda una celebración para nosotros volver. Si bien nos sirvió la virtualidad, también celebramos la presencialidad, ¿no? Poder tener el cara a cara con esa persona que se presenta a rendir para poder trabajar en el parque.
Bueno, para Virgio, ahora aprovecho, porque ahora sí no nos escucha nadie en voz baja, digámoslo. ¿Aprobó alguien?
Sí, aprobaron 16 personas.
Bien.
Sí,
o sea, sí. Tenemos... ¿esto cuándo fue?
Esto fue los primeros días de junio, bien, entre el 7 y el 9 de junio, y se presentaron de diferentes categorías, ¿no? Se presentaron personas que querían rendir para turismo, para trekking en cordillera, pesca deportiva, que ese es otro también otro tema para desarrollar, de cómo se evalúan, cómo acreditamos idoneidad con las personas que quieren ser guías de pesca del parque.
O sea, 16 guías más en junio.
Sí, 16 buenísimo. Guías que rindieron bien y que ahora empiezan todo el proceso de habilitación con las compañeras de uso público.
Cortito, ¿cómo es lo de guía de pesca? Cortito, ¿eh?
Bueno, para ser guía de pesca del parque, como en las otras categorías, deben acreditar idoneidad. En el caso del guía de pesca de la provincia del Neuquén, en general está inscripto en el registro de la provincia y eso ya nosotros lo tomamos como que ya es guía de pesca, solamente le falta rendir la parte del Parque Nacional Lanín. Esa es una manera. Y otra manera es un proyecto que venimos llevando hace más de 13 años, que es juntarnos con la provincia del Neuquén y con la Cámara de Guías de Pesca de la provincia del Neuquén y tomar una evaluación en forma conjunta.
Bien, entonces eso es lo que se hace. Quiero ir cerrando con una cosa muy especial que también está bajo tu coordinación junto con otras compañeras y compañeros, que tiene que ver con el mundo de la interculturalidad en los escenarios de territorio mapuche, el uso público y demás, para ir finalizando. Virgi, pero de todo lo anterior, para los oyentes, para los interesados, uno puede ser guía profesional de la universidad, licenciado, tener idoneidad, tener un montón de cursos, pero claramente todo ese mundo que es un requisito, sí o sí debe pasar por la capacitación y la habilitación y el examen de parques. ¿Eso es así?
Es así. La mayoría de las categorías tienen como obligatorio pasar por el examen, ¿sí? Y la capacitación y actualización es cada 3 años. Después hay otras categorías, como la que vos estás expectante que te cuente.
¿Cuál?
Como la guía de sitio intercultural.
Vamos por ahí.
Que es, esa tiene como requisito, además de una evaluación, un curso de nosotros le decimos, en el reglamento dice curso, a mí me gusta más llamar taller y encuentros, para llegar a eso que estamos buscando, que es una... No sería formación, pero sí contenidos del parque y contenidos del pueblo mapuche en este caso.
A ver, ¿cómo es eso? Le contamos a la audiencia, bueno, estamos dialogando, charlando con Virginia Gallardo, compañera de trabajo del Parque Nacional Lanín, responsable, entre otras cosas, de todo el tema de guías desde hace mucho, mucho tiempo, y el que sigue la entrevista me parece que se da cuenta de eso. En estas semanas se está llevando a cabo en el paraje Trompul, Comunidad Curruín, Cacayún, esto que estás contando. ¿Cómo es de distinto?
Bueno, nosotros con las otras categorías en muchas oportunidades nos encontramos directamente en las instancias de evaluación. En este caso estamos llevando adelante una serie de encuentros, de talleres con diferentes temáticas para todos aquellos interesados que quieren ser guías de sitio intercultural del pueblo mapuche. Entonces, era una demanda que teníamos hace bastante tiempo y quisimos darle una vuelta de rosca, como para decirlo de alguna manera, y tomarnos un poco más de tiempo y poder entre las personas de la comunidad y nosotros poder conocernos y aprender en conjunto. Esto es una ida y vuelta, no es que nosotros llegamos con la pantallita, la presentación y damos la charla y ahí quedó, no. Yo siento particularmente que en estas instancias es un aprendizaje mutuo y que cada encuentro va siendo más enriquecedor, porque no solamente se quedan con lo que nosotros proponemos, sino recibimos cada vez más propuestas de parte de ellos, y lo que tenemos planificado en este caso para tanto para los guías de sitio de la comunidad de Cayún y Curruinca son 8 encuentros con diferentes temas. Por ejemplo, hasta ahora abordamos todo lo que es historia del pueblo mapuche, diseño de circuitos, más adelante vamos a tener primeros auxilios, prácticas de bajo impacto. Bueno, son varias las temáticas que vamos a ir abordando encuentro a encuentro con instancias que van a ser práctica, ¿no? Una vez que ellos definan por dónde van a realizar su actividad, nosotros vamos a ir haciendo la parte práctica.
Virgi, nos estamos cayendo del programa. Bueno. Gracias, mil gracias, Virginia Gallardo, responsable del tema de guías del Parque Nacional Lanín. Más vale que en otros programas hay que desarrollar y meternos más en estos temas. Hemos hablado con guías, como bien sabés también, así que sí. Los guías, protagonistas estratégicos en la gestión de un área protegida. Sí. Virgi, muchas gracias.
Bueno, déjame enviarle
¿cómo no?
tanto de ellos un saludo a todos los colegas, y a Gloria y a Flor, que se recuperen. Y que vuelvan ahí.
Sí,
pueden
que,
estar los tres.
Te aclaro que una está de vacaciones, se tiene que recuperar de la cerveza.
Que se recupere las vacaciones, entonces. No.
Gracias, Virginia.
Gracias, saludos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, último segundo, nos estamos yendo, sin no antes poder decirles que en el Congreso Congreso de la Nación, mucha actividad legislativa para creación de parques. Salió de diputados. ¿Ustedes tienen la imagen de la Laguna de Mar Chiquita en Córdoba? Todo eso a partir de esta semana y entra a senadores, va a ser un parque nacional, el Parque Nacional Ancenusa. También ampliación de Predelta y creación de un parque en Chaco ampliación de un parque en Tucumán. Todo eso está pasando en la actividad legislativa, se lo venimos contando programa a programa. Como dijo el presidente de Parques en esta radio, un escenario de 20% más de áreas protegidas, de superficie de áreas protegidas en la Argentina de acá a fin del 2023. Esa es la propuesta estratégica. Entre soberanía alimentaria, guías y creación de nuevos parques, nos vamos. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Marce, siempre gracias por tu paciencia. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Sintonía Lanín.